Recibe la gloria, mi Rey Jesús. Recibe la gloria, mi Rey Jesús. Mi Rey, eres bienvenido a este lugar. Señor, cuán importante es para nosotros compartir este tiempo contigo. Señor, que las pantallas puedan aprender, que la gente pueda aprender a través de las pantallas tu amor, tu palabra, tu revelación. Espíritu Santo, escribe en nuestros corazones lo que preparaste. Escribe tus leyes, tus mandamientos, escribe tu palabra, tus preceptos, tus estatutos. Señor, que nuestro corazón no sea una hoja donde el diablo escriba maldiciones, sino que sea la tabla, Señor, donde se escriba tu voluntad. Mi Rey, en esta hora recibe toda gloria, toda alabanza, toda majestad. Estamos agradecidos, Señor, del amor que has derramado en nuestro ser. Estamos agradecidos porque no nos dejaste huérfanos. Estamos agradecidos, Señor, porque pudimos, Señor, no haberte conocido. Pero mi Rey, nos diste el más alto honor, y es conocerte, servirte, amarte. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Allí donde está Iglesia del Señor, vamos, levante su mano y salude al Espíritu Santo. Salude su presencia. Honre su presencia, bendiga su presencia. Que tus labios sean el instrumento de adoración y alabanza en tu lugar. Que tú puedas hacer de tu casa un altar de adoración a tu Rey. Señor, amamos tu nombre, amamos tu presencia, amamos tu palabra. Te amamos, oh Dios. Recibe toda gloria, recibe toda honra, toda alabanza, toda majestad. Señor, hoy proclamamos nuestra dependencia de ti. Dependemos de ti cada día. Y reconocemos que tú eres lo mejor, tú eres lo primero, tú eres lo más importante. Recibe la alabanza, oh Rey de gloria. En el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, mi Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos muy contentos porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está. Y no estamos solos, no estamos huérfanos. Dios está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Recuerdo en una película llamada Togo, que el perrito disfrutaba correr tras el trineo. Disfrutaba correr y trabajar al dueño. Pero al final de la película, el hombre, el protagonista, dice: yo creí que iba tras el trabajo, yo creí que iba tras el trineo, cuando verdaderamente él corría era para estar conmigo. Así es, nosotros no corremos tras el ministerio, nosotros no corremos tras el trabajo, nosotros corremos tras la presencia del Señor. Amados, es lo más importante, ¿sabes? Todo logro en nuestras vidas, si Él no es el protagonista, si Él no es lo más importante, fue un logro vano, fue una copa vacía, un trofeo vacío. La mayoría de los hombres nos gozamos cuando se gana un campeonato y disfrutamos ver cómo se entrega el premio. Pero Pablo dijo: mi galardón, mi premio, mi meta es Jesús. La meta de Abraham era el invisible. La meta de Moisés no era la tierra prometida, de hecho no entró. La meta de Moisés era Cristo. La meta de Job era Cristo. La meta de cada uno de los hombres y mujeres de la Escritura no era, amado, las cosas de la tierra, era Cristo. Así que necesito hoy aclarar esto porque dentro de la serie que estamos llevando, La Ruta Hacia la Amistad con el Espíritu Santo, mucha gente trabaja, invierte tiempo, dinero, por cosas personales, y eso es importante. Yo quiero aclarar hoy que usted puede hacer todo lo que usted quiera para avanzar en la vida, para cumplir, amado, metas, para cumplir sueños. Usted puede hacerlo, pero Cristo debe ser lo primero. Si Cristo no es el principal, si usted no corre tras el sueño de Dios, aunque te ganes el mundo, aunque logres, amado, tener 1,000 copas, 1,000 trofeos, si usted no hizo la voluntad del Señor, usted perdió el tiempo aquí en la tierra. Y recordemos que nuestra verdadera vida está en la eternidad. Nuestra verdadera vida está después del tribunal de Cristo. Cuando Cristo nos arrebate y nos lleve a la patria celestial, cuando Cristo nos lleve ante el tribunal de Cristo, ahí es donde daremos cuenta. Hablamos la semana pasada de que el que tiene el fruto del Espíritu tiene confianza en el día del juicio. Y cuando estemos delante del juicio, ahí saldrán todas las cosas a la luz. Y lo que será recompensado será el fruto. El fruto del Espíritu es Cristo desarrollado dentro de nosotros. Cristo desarrollado. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ok, quiero entrar en tema porque lo más importante, y necesito que lo tenga muy claro. Si yo le preguntara hoy, según el Evangelio, ¿qué es lo más importante después de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué es lo más importante? La respuesta sería lo que Dios pida. ¿Y qué Dios pidió? El libro de Génesis capítulo 1, verso 28, Él dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgad, señoread. Hay una orden desde el principio y es fructifica, multiplica. Esa orden nosotros necesitamos cumplirla. Esa orden es el propósito de por qué el hombre fue creado. El hombre no fue creado para hacer lo que le dé la gana. El hombre fue creado para hacer la voluntad del Señor. Ahora, estamos hablando del fruto. Leímos la semana pasada de que el fruto es lo que nos da confianza en la eternidad. El fruto es el galardón, el fruto es el propósito, el fruto es el que hace que seamos aprobados. Una persona que llegue al tribunal de Cristo con el fruto del Espíritu, Dios lo galardonará. El que llegue sin el fruto del Espíritu, amado, dice la Escritura que su obra será probada con fuego. Y entonces el que salga aprobado recibirá recompensa, pero el que no recibirá pérdida. Entonces quiere decir que en la eternidad o se pierde o se gana. Y lo que nos hace ganar, lo que nos hace crecer en la patria celestial es el fruto del Espíritu. Durante años yo vi y yo fui perseguidor de la unción, amado. Mire, yo oigo muchas prédicas. Y durante mucho tiempo yo buscaba pastores que hablaran de la unción, que hablaran del avivamiento, que hablaran de la gloria, que hablaran de la presencia del Señor. Yo fui un perseguidor de estas cosas hasta que Dios me habló y me dijo que el nivel más alto que un hijo de Dios puede llegar no es la unción, no es el ministerio, no son los dones, no son los talentos. El nivel más alto o la dimensión más alta que un hombre puede llegar es la del fruto del Espíritu. Es tanto así que cuando el hombre es fiel dice, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir que cada fruto no solamente es Cristo revelado, sino que también es un ambiente que va a determinar nuestro curso en la eternidad. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, un ejemplo, si usted produce el fruto gozo, dice, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, usted produjo el fruto gozo, dice, entra en el gozo del Señor. En la eternidad usted va a tener gozo. Y fíjense, amado, que lo que el hombre tiene se acaba. A ver, ¿cuántas veces no te has sentido triste que se te acabó el gozo? ¿O cuántas veces no has sentido turbación porque se te acabó la paz? ¿O cuántas veces no has tenido impaciencia porque se te fue la paciencia? Entonces, ¿qué pasa? El fruto del Espíritu no solamente, ojo con lo que estoy hablando, no solamente es Cristo desarrollado adentro, sino un ambiente que te rodeará en la eternidad. Y esto es muy importante, amado, porque el que tenga el fruto disfrutará la eternidad. Por ejemplo, el que da el fruto amor siempre se sentirá amado. El que produce el fruto amor siempre se sentirá amado. El que no produzca el fruto amor siempre se sentirá despreciado. Si usted produce el fruto paz, en la eternidad tendrás paz sobreabundante, la paz que sobrepasa tu entendimiento. Si no, entonces en la eternidad, por no haber buscado de Dios, por no haber hecho las cosas bien, tendrás el lloro y crujir de dientes. La gente cree que en la eternidad no hay sufrimiento. Amado, después de haber sido juzgados, después de haber sido probados y reprobados, usted no tendrá infierno, usted va a ser salvo. Porque la salvación es Cristo, pero el que no buscó a Dios y no le sirvió a Dios, dice la Escritura que, por ejemplo, si usted tuvo una vida sin vergüenza y no quiso buscar a Dios, usted se irá a las tinieblas de afuera. Será salvo, pero en las tinieblas de afuera. Usted buscó al Señor, se rindió, se negó a sí mismo, tomó su cruz y lo siguió. Entonces usted produjo fruto, usted va a ser altamente recompensado en la eternidad con lo que hayas producido. Entonces no es cualquier cosa, amado. Hay una orden desde el libro de Génesis y es fructifica, multiplica. Ahora, vamos a entrar en tema. Libro de Mateo, capítulo 24, verso 12. Libro de Mateo, capítulo 24, verso 12. Mire lo que dice. ¿Qué dijo mi Señor en Génesis? Multiplica. Fructifica, multiplica. ¿Qué dijo mi Señor en Génesis? Fructifica, multiplica, llena la tierra. Ojo con esto, mire lo que dice aquí. Y por haberse multiplicado la maldad, el que no multiplica el fruto del Espíritu multiplica otra cosa. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vea esto. El fruto amor, como se lo dije en el servicio pasado, tiene temperatura. Me sorprende que en las cosas de Dios todo tiene un propósito. Usted ve que su cuerpo tiene una temperatura, el metal tiene una temperatura, todo en el organismo. De hecho, se ve si usted tiene fiebre o no por la temperatura. Hay cosas que son más calientes y otras cosas que son más frías. Mi Señor dice que en el fruto hay una temperatura. Entonces dice, por haberse multiplicado en vez del amor, en vez de la bondad, por haberse multiplicado la maldad de tu vida, el amor se enfriará. El fuego, la pasión por las cosas de Dios se enfriará. ¿Qué estás multiplicando? El Señor me dijo esto hace ratito. ¿Qué estás multiplicando? Porque la orden es fructifica, multiplica, llena la tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué estás multiplicando? ¿Estás multiplicando bondad o estás multiplicando la maldad? ¿Qué estás multiplicando? Si yo te preguntara hoy, ¿qué estás fructificando y qué estás multiplicando? ¿Qué me responderías? Porque dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ah, entonces quiere decir que el amor se puede enfriar. Qué tremendo. Qué tremendo, amado. Qué tremendo. ¿Sabe que el fruto, amado? Yo no sé si usted se ha comido alguna comida. Hay gente que le gusta la comida caliente. Hay otros que le gusta la comida fría. Hay otros que le gusta la comida tibia. En este caso, Dios lo pide caliente. Es como el café. El café sabroso es caliente, amado. Pero tibio y frío ya no es igual. Así pasa, amado, con el fruto. Frío y tibio, dice la Escritura, el que es tibio lo vomito de mi boca. Qué tremendo, amado, que Dios habla de vómito. O sea que podemos provocarle al Señor una indigestión. ¿Qué estamos multiplicando? Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando comió, la primera vez que yo comí una guayaba, yo me la comía sin ver. Cuando mi papá me dijo, ten cuidado porque hay guayabas que tienen gusanitos. Amado, entonces yo agarraba y verificaba esa guayaba. Pero en una oportunidad yo agarré y me metí la guayaba en la boca, amado. Y me dijeron, mira, tiene gusano. Ay, Dios mío, yo boté esa broma inmediatamente. Qué cosa más horrible pensar que una guayaba tenía gusano. En este caso, lo que hace que sea despreciable para mi Señor es la temperatura. ¿Y qué hace que tu amor se enfríe? La maldad. ¿Cuántas cosas estás haciendo por maldad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas estás haciendo mal al propósito? ¿Cuántas cosas estás haciendo mal? ¿Cuántas cosas estás haciendo a mala gana? Dice, maldito el que hiciere la obra del Señor indolentemente. Recordemos, ¿qué es lo que nos enfría? ¿Qué es lo que arruga nuestros vestidos? El hacer las cosas para el Señor fríos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ahora, quiero que nos vayamos al libro de Apocalipsis, porque allí es donde vamos a ver ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué no le gusta a Dios? Porque fue lo que el Espíritu del Señor habló a la iglesia. Mire lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Ojo con esto. Porque aquí mi Señor está emitiendo un juicio a la iglesia de Éfeso. Mi Señor está emitiendo un juicio a el hombre de Dios de Éfeso. Preste atención. Dice, yo conozco tus obras. Ah, entonces quiere decir de que el amor tiene mucho que ver con las obras. Así como la fe sin obra es muerta, el amor sin obra es muerto. ¿Usted se acuerda cuando dice la Escritura? Si alguno ve a su hermano padecer necesidad y dice, ven mañana, y no le das nada para que coma, para que se caliente, tú no amas a tu prójimo. Entonces, el amor tiene que ver con obras. Mire lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti dos cosas. Número uno, no has cumplido mi primer mandamiento, que es ama a Dios y a tu prójimo. Y número dos, no has fructificado. Amado, el juicio se hará. Usted quiera o no, usted le guste o no le guste, el juicio se hará. Hoy Dios está hablando y está informando a su pueblo. El día del juicio viene, será indetenible. Pero ¿cómo vas a enfrentar el juicio? Mi Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, he visto que trabajas, te congregas, lloras, desmayas, sufres. He visto que has hecho de todo, pero tengo algo contra ti. No tienes fruto. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti. Amado, vea. Diga conmigo, no es suficiente lo que estoy haciendo por Dios. Dígalo. Dígalo. No es suficiente lo que estoy haciendo por Dios. No es suficiente, amado. Vea lo que dice aquí. No es suficiente hacer obras. No es suficiente trabajar. No es suficiente tener paciencia. No es suficiente no soportar a los malos. No es suficiente probar a otros. No es suficiente sufrir. No es suficiente no desmayar. No es suficiente, amado, guerrear hasta el final. No es suficiente. Porque este pastor lo estaba haciendo. Pero lo único que no tenía este pastor era fruto. Tengo algo contra ti, pastor de Éfeso. No tiene fruto. Has dejado tu primer amor. Lo que hace que Dios te conozca, lo que hace que tú llames la atención de Dios, lo que hace que Dios fije en ti sus ojos, es que tú produzcas el primer fruto, amor. Lo que hace que mi Señor te persiga, lo que hace que mi Señor se deleite, lo que hace que mi Señor amado disfrute estar contigo es el amor, el fruto. Tengo algo contra ti, mi hermano. Ah, tú en la iglesia trabajas. Tú en la iglesia sirves, barres, lavas el baño, lloras con los que lloras, ríes con los que ríes. Te sientes mal cuando a alguien le va mal. O sea, hasta ahora he visto, amado, que no te gustan los mentirosos. No permites que te caigan embuste. He visto, todas esas cosas son buenas. Pero lo que pasa es que eso a mí no me convence. Cualquiera puede hacerlo, amado, con todo respeto. ¿Usted sabía que hay mormones que lo dan todo? ¿Usted sabía que hay testigos de Jehová que lo dan todo? ¿Usted sabía que hay budistas, hay musulmanes que lo dan todo? ¿Usted sabía? ¿Acaso un musulmán no se inmola creyendo que está en la verdad? No es suficiente. Dios dice, hay algo que diferencia a uno del otro. Hay algo que lo hace diferente del mormón, al católico, al testigo de Jehová, al musulmán, al budista, con el hijo de Dios, con el evangélico. Hay algo que lo diferencia sobre todas las cosas y es el amor, el fruto. Por su fruto lo conoceréis. Hasta que yo no dé fruto, Dios no puede decir que me conoce. No es suficiente, amado, el evangelio que hemos vivido. No es suficiente el evangelio que hemos predicado. No es suficiente, amado, el evangelio que estamos viviendo. Dios quiere que produzcamos. Tengo algo contra ti. Y lo más tremendo, amado, lo más tremendo es que eso hace que Dios esté en contra nuestra. Tremendo. A veces creemos que nos las estamos comiendo, amado. A veces creemos que nos las tenemos todas ganadas. A veces creemos que estamos bacano, fino, cartelúo, excelente, berraco, calidad. A veces creemos, amado, que estamos sobrados porque hicimos, porque trabajamos, porque sufrimos. No, yo me la tengo ganada. No, tengo algo contra ti. Legalmente tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. No tiene fruto. Cuando lleguemos a la patria celestial y seamos juzgados y no tengamos el fruto, amado, nos lamentaremos por toda la eternidad. Yo no veo, amado, hoy en día que se enseña a fructificar. Yo no veo hoy en día que la gente, amado, se preocupe por hacer la voluntad de Dios. Cada quien quiere hacer lo que le da la regalada gana. Cada quien corre su carrera, vive por lo suyo. Cada quien es egoísta, individualista. No, no, yo quiero es lo mío, lo que me interesa, lo que yo quiero. Cada quien hace lo que le provoca. Por eso es que yo amo, amado, y Dios más todavía, aquellos que apartan sus cosas para servirle al Señor en amor. Dios ama nuestra obra de amor. Lo que nos diferencia del mormón, del testigo de Jehová, es el fruto del Espíritu, es el amor. Porque ninguno de ellos tiene comunión con el Espíritu Santo. Ninguno de ellos ama a su prójimo como a sí mismo. Se supone que los hijos de Dios, los que predicamos el Evangelio de Jesucristo, tenemos que amar como amó Esteban, que mientras lo estaban apedreando, él dijo: Señor, perdónalo, porque es que no saben lo que hacen. Amado, la evidencia del fruto es que cuando el perverso te está atacando, usted no se endemonie para caerse a golpe, ni a gritar, ni a insultar al que te atacó, sino pedirle al Señor misericordia. Porque la persona que lo está haciendo no sabe contra quién es nuestra lucha. Que no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Usted me está entendiendo. Entonces dice: tengo algo contra ti. Ahí tenemos un problema. O sea, tú hasta ahora crees que estás fino conmigo. Estás trabajando, estás sirviendo, estás haciendo. Tú crees que estamos calidad, pero es que yo tengo algo contra ti. Amado, y que Dios tenga algo contra nosotros es maluco. ¿Sabes? Porque no terminamos de avanzar ni de cumplir lo que tenemos que hacer. No hay nada tan hermoso, amado, como tener esa relación real con el Espíritu Santo. No hay nada más hermoso y glorioso que ser aprobados, amados, por Dios. Pero ¿sabe qué es triste? Que Dios diga: tengo algo en contra tuya. Estamos en enemistad. ¿Sabe que para qué? Hay una de las rutas. Necesito que me pongan aquí la ruta un momentico, por favor. Aquí dice en las 7: amigos del Espíritu Santo. La ruta hacia la amistad con el Espíritu Santo. Tengo algo contra ti. Tenemos un problema legal. Has dejado tu primer amor. No tiene fruto. Para ti no es importante lo que yo veo importante. Para ti tú no estás valorando lo que yo estoy valorando. Tú estás valorando más el trabajo. Tú estás valorando más tu sufrimiento. Tú estás valorando más tu esfuerzo. Tú estás valorando más cómo ves a los demás. Pero no estás valorando lo que yo quiero. Yo quiero, el Señor me manda a decirte: yo quiero que me ames con locura. Yo quiero que me ames como ninguno. Yo no quiero que te confundas entre otras religiones. Yo no quiero que te confundas entre los demás. Yo quiero que me ames verdaderamente. Un amor puro, ágape. ¿Sabes que la palabra amor es ágape? Y la palabra ágape viene de un amor eterno puro, sin mancha, sin contaminación. Cuando el Señor dijo para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, está diciendo una iglesia gloriosa que tenga fruto. Porque la palabra ágape es puro y sin mancha. Entonces cuando dice una iglesia sin mancha, está diciendo una iglesia que fructifique. Cristo viene por una iglesia gloriosa que tenga el fruto del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Tú trabajas y Dios no te conoce por tu trabajo.
Dios dice, yo conozco tus obras, pero es que eso a mí no me mueve, amado. El diablo también trabaja. Yo le digo al diablo que haga algo y lo hace. Dios no tiene problemas con el trabajo. Dios tiene problemas con el amor, porque el diablo no ama a Dios. El diablo puede trabajar para Dios, pero el diablo no ama a Dios. El diablo odia a Dios. La gente allá afuera no conoce lo que es amor de Dios. Dios quiere que usted manifieste su amor incondicional para el Señor. ¿Cuánto llora mi Señor cuando ve que hay gente que tiene dudas si sigue en el Evangelio o lo abandona? ¿Cuánto se siente mal el Cordero cuando tú te inclinas para irte por tus amigos en vez de Cristo? Cuando te inclinas por irte hacia el pecado en vez de buscar el rostro del Señor. ¿Cuánto Él llora? Cuando dice la Escritura que Jesús lloró, Él no lloró por la muerte de Lázaro, amado. Él lloró porque el mismo amor, el amor que Él había demostrado a Marta y a María, no fue el mismo que María y Marta le demostraron a Él. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. El fruto completo echa fuera el temor. Si hubieses venido antes, mi hermano no habría muerto. Siempre condicionamos al Señor. Dios nos libre, ¿verdad? Tengo algo contra ti. Fíjense que mi Señor no dice, es que me tengo problema con tu pecado. Fíjense que mi Señor no tiene problema, es que me traicionaste, tienes transgresión, es que eres muy pecador, eres muy pecadora, eres un desgraciado, eres un bicho. Fíjense que mi Señor no le importa tu pecado, amado. Ya el problema con tu pecado lo solucionó en la cruz del Calvario con la sangre preciosa de Cristo, que pagó el precio impagable que nadie podía pagar. O sea, mi Señor Jesús pagó por tus pecados. Lo que impedía que tú te acercaras a Dios, mi Señor Jesús lo acomodó en la cruz. Mi Señor no tiene problema con tu pecado. Mi Señor no tiene problema con tus debilidades. Mi Señor tiene problemas con tu amor. Porque si Cristo no es el primero en tu vida, si a Él no es el que tú amas de primero, hay otra cosa en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Quién es aquel que llena tu corazón? ¿Quién está sentado en el trono de mi Padre? ¿Quién ocupa, usurpa el lugar del glorioso Cristo? ¿Quién? Mi Señor Jesús es el que está hablando aquí. Y mi Señor dijo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor hacia mí. Ya no es como debía ser. Y ahora yo le voy a decir algo. Vea esto. Cuando dice primer amor, no es que tú lo amaste mientras estuviste aquí en la tierra. No es que tú lo amaste aquí. Cuando mi Señor habla del primer amor, está hablando de cómo lo amaste tú cuando fuiste creado. ¿Usted se acuerda cuando mi Señor dijo, mi embrión vieron tus ojos? ¿Te acuerdas? En la eternidad, amado, estabas allí con el Cordero. Todos caminábamos con mi Señor Jesús en la eternidad. Allí tú le prometiste, lo que pasa es que no te acuerdas, porque cuando naciste perdiste parte del recuerdo eterno, pero allí en la eternidad tú le juraste a mi Señor, yo te voy a amar aunque yo vaya a la tierra y pierda la memoria, nunca dejaré de amarte. Tú se lo prometiste al Cordero en la eternidad. Llegaste a la tierra y mi Señor Jesús te dice, tengo algo contra ti. Allá en la eternidad tú me lo juraste, allá en la eternidad tú me lo prometiste, allá tú dijiste que me amarías aunque perdieras la memoria. Y tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor, ese amor que me juraste desde la eternidad. No es lo que estoy viendo ahora. Llegó la hora de recuperar ese amor, ese fruto, antes de que viniéramos a la tierra. Yo no sé si usted me está entendiendo, amado. Mi Señor Jesús no tiene rollo con lo que haces. Mi Señor Jesús tiene rollo con lo que amas. Siento la presencia del Cordero. Percibo en esta hora como el Santo de Israel necesita que restaures tu corazón. Necesita que lo ames verdaderamente. No se trata de tu debilidad. Todos tenemos debilidades. El problema no es tu debilidad. El problema es lo que amas. El problema es lo que amas. Voy a tomar un poquitito de agua. Oh Dios. Tremendo. ¿Sabe? Cristo es inolvidable. Una vez que te enamoras de Jesús, oh, una vez que lo conoces, amado, una vez que Él derrama su amor en tu corazón, una vez que naces de nuevo, una vez que Él se manifiesta, tú no puedes cambiarlo. El que abandona a Cristo no le conoce. Dios no tiene problema con tu pecado, ya lo solucionó. El problema es el fruto. El problema es que eres fácil en abandonar al Señor. Has dejado. Tú fuiste el que lo dejaste. No, Dios no abandona a hombres. Dios no deja a los hombres. Tú has dejado tu primer amor. Has dejado el fruto. Luego dice, recuerda. Oh. Amado, recuerda por tanto. Y es impactante lo que dice allí, amado. Recuerda por tanto, no dice. Porque has caído. No. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Dónde estabas? ¿De dónde tú caíste que tenías allí ese amor? ¿De dónde? Habla del lugar. Estabas en la patria celestial. El profeta TV 8 dice, si sabes quién eres. El día que sepas quién eras, antes que vinieses a la tierra, ya sabes cuál es tu asignación. Recuerda, necesitas, tienes amnesia. Necesitas tener un encuentro con el Dios vivo para que puedas recordar de dónde has caído. Estabas allí a la diestra del trono de Dios y del Cordero. Dice la Escritura, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde? Del cielo. ¿De dónde has caído? Y dice, y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Un día un discípulo me sorprendió con una enseñanza. Él me dijo, apóstol, una pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál es la misión principal de un apóstol? Y conforme a la teología, lo que yo había aprendido, leído, estudiado, yo le dije, bueno, manifestar los 5 ministerios, abrir brechas, fundar iglesias. Le empecé a decir lo que uno aprendió. Y él me dijo, no, apóstol, la misión principal de un apóstol de Jesucristo es caminar con Cristo. ¿Sabe cuál era nuestro llamado desde la eternidad? Caminar con Él. Cuando dice la Escritura, recuerda por tanto de dónde has caído. Está hablando del momento antes de venir a la tierra. Recuerda, dile al Señor, quítame la amnesia. Quítame, Señor, esa amnesia. Necesito recordar cómo era nuestra relación antes de yo venir a la tierra. Necesito recordar cómo yo te amaba. Necesito hacerlo. Y si lo recuerdas, inmediatamente dice, arrepiéntete. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, camina con Él, vuelve a Él. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Quitaré su candelero. Candelero es propósito. Si tú no te arrepientes, si tú no vuelves, si tú no fructificas, si no es importante para ti el fruto, Dios quita, aquí está el candelero, vea. Si no, quitaré de ti su candelero. Candelero es los siete espíritus de Dios. Candelero es siete perfecto, es propósito. Si no, quitaré de ti tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amado, wow, ¿sabes lo que es que Dios quite lo que prometió? Dios prometió cosas magníficas para nosotros. Pero si no nos arrepentimos, Dios va a tener que cambiar la promesa. Y no me gusta eso. Yo sé que Dios te llamó para cumplir el propósito. Yo lo sé. Si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso del Señor. Vea esto. Mi Señor dijo, fructifica, multiplica, llena la tierra. Fructifica, produce al Espíritu, produce lo que el Espíritu Santo quiere, que es amor. Prodúcelo, cumple. Amado, mire, vea, si usted agarra, amado, y ama al Señor, usted puede hacer lo demás que usted quiere. Usted quiere ser empresario, usted quiere ser beisbolista, usted quiere hacer lo que le dé la gana. Usted lo puede hacer mientras usted ame al Señor con todo su corazón. Pero si amas más cualquier otra cosa que al Señor, lo que estás haciendo es vano, no sirve. Lo que hace que Dios te ayude a lograr llegar lo más lejos que otro no ha llegado es que tú lo ames a Él. Hoy, amado, tú tienes que hacer una diferencia. Hoy tú tienes que mostrar la diferencia de que amas más a Dios que a las cosas. De que amas más a Dios y que no hay nadie que pueda mover su presencia del trono de tu corazón. Vas a tener que elegir. Hoy vas a tener que colocar las cosas en balanza. Hoy vas a tener que ver. O busco a Dios, o sigo la vida igual, o me acuerdo de dónde caí, de la patria celestial, y decido producir fruto, o sigo mi vida, amado, y cuando llegue la eternidad, que todos vamos a llegar allí. ¿Cuánta gente no murió y ya está en la eternidad ahorita, amado, y no logró cumplir el propósito? ¿Cuánta gente, amado, ya se fue creyendo que iba a durar 20, 30, 40 años, creyendo que podía lograr el propósito? Porque yo anteriormente decía esto: si murió porque ya cumplió el propósito. No necesariamente, amado. Hay un gentío que ha muerto y no lo cumplió. Llegaron a la eternidad y lo que sustentaba la eternidad, que es el fruto, no lo llevó. Yo no sé si a usted le ha pasado, amado, si usted ha salido de viaje. Cuando la persona se va de vacaciones, la gente lleva en el carro de todo. Lleva comida, lleva combustible, lleva ropa, lleva de todo para el viaje. Precisamente porque allá no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y cuando la gente va en el camino, se quedó accidentado. Ah, tenía gasolina y echó gasolina. No había dónde comprar comida. Ah, pero en el carro había comida. Y eso permitió que llegáramos al destino. Cuando estemos allá en la patria celestial, amado, lo único que usted se va a llevar, usted no se va a llevar plata, usted no se va a llevar carro, usted no se va a llevar casa, usted no se va a llevar comida, usted no se va a llevar nada de eso. Usted lo único que se va a llevar es el fruto del Espíritu. Y cuando tú llegues allá, en el delante del tribunal, Cuando mi Señor te diga, dame el fruto para entonces poder darte la recompensa, y usted le diga, fruto, no, yo no traje parchita, yo no traje melón, yo no traje. Y el Señor se va a poner la mano en la cara así, Dios mío. ¿Me está entendiendo? El fruto del Espíritu es lo que va a permitir que usted en la patria celestial sea próspero, lo tenga todo. Yo no le estoy dando este mensaje a cualquiera. Yo le estoy dando hoy este mensaje a la generación de cierre. El Espíritu Santo me dijo, prepara a la iglesia para el arrebatamiento y prepara a la iglesia para más allá del arrebatamiento. Más allá del arrebatamiento es el tribunal de Cristo. Y yo necesito prepararte, porque no se puede decir que Dios no habló, que Dios no enseñó. Mi Señor sí habló, mi Señor sí enseñó. Llegó la hora de volver al primer amor, llegó la hora de dar fruto. Allí donde está, cierra tus ojitos. Señor, yo te pido en esta hora que ellos puedan elegir por ti. Yo te pido en esta hora, mi Rey, que ellos no se separen de ti. Que por ningún motivo, toda decisión que ellos tomen, tú estés afuera. No saques a Dios de la ecuación. De los cálculos de tu vida, no saques a Dios. Dios es lo principal. Dios es lo verdadero. Dios es lo eterno. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida pasa. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Señor, revela tu palabra. Revela, Señor, que no se apague el fuego del don de Dios, del Espíritu de Dios en ellos. Yo te sentencio a fructificación. Yo te sentencio a fructificación. Yo declaro que tú fructificas. Yo proclamo que tú fructificas. Yo proclamo que no faltará en ti el fruto del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Usted me dice, apóstol, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Incline su rostro, ponga sus dos manos en el pecho y repita conmigo. Diga, Padre Celestial, en esta hora te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que se borre jamás. Señor, perdona mi pecado. Lávame con tu sangre, lléname de tu espíritu, hazme fructificar. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, necesito que hagas cuatro cosas. Número uno, busca una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una iglesia donde haya un mover de Dios. Número dos, descarga la Biblia desde la aplicación de tu teléfono o búscala en físico para que puedas leerla y conocer lo que Dios quiere. Número tres, en la iglesia donde vas a ir, ahí hay un líder, un mentor, un pastor. Habla con él para que te pueda discipular, te pueda mentorear. Y número cuatro, ahí en las pantallas aparece las redes sociales. Necesito, por favor, que te comuniques con nosotros. Tenemos un equipo orando para que cada uno de ustedes pueda cumplir el propósito del Señor. Y por último, usted me dice, apóstol, yo quiero sembrar en el ministerio. Yo quiero ser un aliado del ministerio, para que el evangelio siga avanzando, para que el reino de Jesucristo se expanda y para que en esta última temporada, antes del arrebatamiento del Señor, podamos ganar hasta lo último de la tierra. Póngase en contacto con nosotros y nosotros le diremos los pasos a seguir para poder ser aliados del ministerio y así sembrar. Un fuerte abrazo, les amamos a todos, un abrazo y un beso a todos nuestros hijos fuera del país y dentro del país. Bendiciones.